vamos a sumar a alguien que siempre nos ayuda a pensar y a comprender algunos aspectos que son diagonales de esta pandemia, como Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET. Jorge, Diana Costanzo y Fernando Piana te saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Diana? Fernando, buenos días. ¿Cómo les va?
Muchas Hola, gracias Jorge. Por atendernos. Escuchamos en charla con Diana Costanzo.
Bueno, Jorge, múltiples reacciones ha provocado esta decisión del gobierno bonaerense de ajustar la forma de registro de las personas fallecidas. Y hay que decir que este subregistro de muertes por la COVID-19 es un motivo que preocupa a todo el mundo y lo han venido advirtiendo desde el inicio de la pandemia. Nos gustaría que nos expliques exactamente qué ha sido lo que decidió el gobierno de la provincia de Buenos Aires con esta unificación de las bases de datos y por qué se van a ajustar más a la realidad de la pandemia.
Mira, la situación es que, bueno, Argentina es un país federal, tiene leyes nacionales que son de cumplimiento obligatorio, pero además las jurisdicciones, las provincias, la ciudad de Buenos Aires tienen también su autonomía y hacen su información y su gestión, porque entre otras cosas, salvo algún hospital como el Posadas, por ejemplo, que quedó de dependencia nacional después de la reforma de la Constitución del 94, el resto depende de las jurisdicciones cuando son públicos. Entonces, en particular, por ejemplo, los médicos tienen obligación por ley de firmar los certificados de defunción y también tienen obligación por ley de reportar al sistema de salud de la nación de los casos de enfermedades infectocontagiosas. De hecho, el COVID se incorporó en marzo en ese listado. Entonces, son dos responsabilidades que tiene cada uno de los médicos que trata cada uno de los casos, cada uno de los laboratoristas que hace análisis de COVID, tienen obligación legal de reportar. Lo que ocurre, y eso se sabía, todos lo veníamos informando, es que los casos que se cargan todos los días, es decir, los casos que Nación informa todos los días en el parte, no es, y Nación lo aclara, no es lo que pasó en las últimas 24 horas, es lo que se cargó en el sistema nacional en las últimas 24 horas. Sí. Y de hecho, como la información está en una base de datos que se publica, uno puede saber, por ejemplo, de qué fecha era el fallecimiento que se incorporó en las últimas 24 horas. Y desde agosto nosotros venimos avisando que cuando aparecen de golpe saltos grandes, uno tiene que mirar de qué fecha son y vemos que hay demorados, para que tengan solamente un dato. Ayer, de los fallecidos de ayer, 19 que se informaron eran de la ciudad de Buenos Aires de julio y 29 eran de la ciudad de Buenos Aires de agosto. Es decir, todo el tiempo, aún en la ciudad de Buenos Aires, que se supone que es un distrito más concentrado, con mejor logística, todo el tiempo hay una demora. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente los médicos ponen prioridad en hacer los certificados de defunción, que son en papel, porque si no, no se puede procesar el fallecimiento, el sepelio, y después se ingresa, evidentemente con demora, la información al sistema nacional. Lo que hacen las provincias muchas veces, informan en paralelo, no solo la ciudad de Buenos Aires, también la ciudad, la provincia y todas las provincias, informan otros números en base no al sistema nacional, sino a información que recaban, por ejemplo, llamando por teléfono a las clínicas, etcétera. Claro. La Nación no seguía por ese método. Entonces, lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue decir, bueno, evidentemente hay una demora en la carga. ¿Puedo cuantificar, puedo saber cuál es esa, la magnitud de esa demora? Bueno, lo que hizo fue justamente digitalizó las actas de defunción que había cargadas. Y ahí es donde le apareció ese número de 3.500 casos que ya han sido reportados por los médicos como fallecidos, pero todavía no habían sido cargados en el sistema nacional.
Claro, a mí, Jorge, me interesa que quede muy claro un concepto, porque en las redes sociales, fundamentalmente, hubo mucho alboroto por esto. No se trata de ocultar números de personas fallecidas, sino que es un retraso en la carga que tarde o temprano va a aparecer en el sistema y que de la manera que lo está haciendo el gobierno bonaerense y que tal vez deberían sumarse otras jurisdicciones para agilizarlo, lo que hace es se optimiza esta carga.
Es que si vos pensás que es un ocultamiento, tendrías que indicar que el gobierno de la ciudad le pudo decir a las decenas de cientos de médicos, miles de médicos de la provincia de Buenos Aires que tuvieron pacientes, que no carguen. Uh-huh. Y eso es difícil de creer. De hecho, fíjate que de los 3.500 casos, se aclaró que el 60% eran clínicas privadas, solo el 40 eran estatales, y de ese 40 de estatales, la mayoría eran hospitales y clínicas municipales. Es decir, y de hecho en la provincia de Buenos Aires, los municipios del interior mayoritariamente están en manos de la oposición, digamos, de Juntos por el Cambio. Entonces, digamos, pensar o dar a entender, o hacer, de hecho el ministro Rubinstein habló, en el ex ministro Rubinstein o el ex secretario de gobierno Rubinstein habló sí. en ese sentido, me parece que es, digamos, una barbaridad. Entre otras cosas, porque si este sistema nacional CISA, que es el que se usa, tiene deficiencias, es el mismo que tuvo Rubinstein hasta que fue, digamos, el que tuvo en el cargo hace unos 8 meses. Entonces, si querés, la parte positiva de esto es que lo que hay es un problema porque las actas de defunción no se cargan de manera digital, es decir, no están en una base de datos. La parte buena es que el 9 de septiembre se anunció un convenio entre el Registro Nacional de las Personas, que es el que procesa las partes de defunción, y el ANSES y el Ministerio de Salud, y por la creación de un certificado digital de hechos vitales. ¿Qué quiere decir eso? Que los médicos, que son los obligados, como te decía, a firmar los sí. certificados de nacimiento, de defunción y a cargar en el CISA, van a poder hacer los certificados de defunción y de nacimiento en manera digital, con una firma digital. Entonces, por ejemplo, vos viste que los jubilados tienen que 4 veces por año que dar fe de que están vivos.
Sí.
Bueno, eso que parece absurdo es porque el ANSES no tiene la información de si alguien falleció. Bueno, a partir de esto, de que 90 días esté esto en línea y los médicos hagan los certificados de defunción en línea, el ANSES ya no va a requerir ese trámite, entre otras cosas. Y el Ministerio de Salud va a saber si una persona falleció, con lo cual va a poder cruzar contra el sistema de reporte obligatorio de enfermedades infecciosas, el CISA, y va a poder saber si hay subreporte. Hasta ahora, la provincia de Buenos Aires lo supo porque hizo este cruce manual, digamos. Pero claro. Esto mismo seguramente se repite en otros lugares, y de hecho, como ya te decía, ayer se cargaron datos atrasados en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, y en la ciudad de Buenos Aires también entonces se puede ver que hay un retraso en la carga, y esto debería aplicarse, Jorge, en otras jurisdicciones, digo, para optimizar la cantidad de personas fallecidas, ¿podría extenderse a otras provincias?
Si uno quisiéramos saber lo más preciso posible cuál es la cantidad real de fallecidos al día de hoy, obviamente una forma de hacerlo sería que todas las jurisdicciones cruzaran contra la base de datos que tienen sus registros civiles, porque recordemos que los registros civiles son provinciales, ahí se guardan las actas de defunción, ahí llegan, bueno, deberían hacer lo mismo que hizo la provincia de Buenos Aires, digitalizar sus bases de datos y cruzarlos con el CISA.
Aprovecho para preguntarte, Jorge, vos venís siguiendo desde cerca la pandemia con gráficos y registros que ayudan a comprender mejor cómo vienen los números. ¿Cómo ves este momento actual de la epidemia en el país, con este cambio de eje que se está dando hacia a las provincias y una relativa estabilización en el AMBA?
Sí, uno lo que ve es que en este momento, donde aparentemente una buena cantidad de las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, por lo menos el cordón más próximo a la Ciudad de Buenos Aires, los que se estaban exceptuados y moviéndose ya se contagiaron mayoritariamente. Y hay un enorme porcentaje de la población, fundamentalmente los mayores, que está cuidándose muchísimo. En ese contexto los casos están bajando. Pero, alertamos, se están bajando no porque la epidemia terminó, sino porque hay una enorme cantidad de la población que, como se cuida mucho, no se contagia. Si eso se relaja en el AMBA, lo que va a haber es un rebrote como hubo en Europa, por ejemplo, ahora, que se relajaron después del pico grande que hubo en abril y los casos subieron. En el interior, lo que tienen es picos, brotes que se generaron después de julio, después que hubo distanciamiento, pasaron de aislamiento a distanciamiento y se retomaron muchas actividades sin tener los suficientes cuidados, y ahora lo que ven es, digamos, la dificultad de poder contenerlos porque la gente no está, digamos, demasiado dispuesta a hacer lo único que hay que hacer, que es por lo menos por 15, 20 días bajar la circulación de las personas. En la medida que no se haga eso, los casos van a seguir subiendo, con la dificultad que ya se está viendo en Santa Fe, en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en Tucumán, de que los sistemas de salud se sobrecargan rápidamente.
Jorge, quería para cerrar esta charla, porque realmente llama la atención, sobre todo, como decía al comienzo de esta charla, en las redes sociales, esta intencionalidad que vuelve una y otra vez de politizar, o podemos decir partidizar, esta pandemia. ¿Cuáles de lo que son los riesgos de que esto ocurra, y tal vez cuáles son las intenciones que están ocultas detrás de estas maniobras o de estos dichos, de estos posteos que aparecen en las redes?
Las intenciones es difícil de saber. Seguramente algunos serán simplemente por una cuestión, si querés, de ofuscamiento. Ahora otros que tendrán una intención ya más desestabilizadora, más premeditada. Pero más allá de la intención, lo concreto es que si, digamos, nosotros, por ejemplo, hay un tema que hemos logrado que cualquier partido que pretenda tener una cierta representatividad no ponga en duda, y es el nunca más. Es decir, que nosotros no queremos volver a una dictadura. Eso me parece que no hay ningún gobierno que reivindique un golpe de Estado, ningún partido que pretenda ser gobierno, que saque más de un 1% de los votos, que reivindique un golpe de Estado. Eso me parece que fue un logro de la democracia. Bueno, nosotros tendríamos que haber podido mantener ciertos temas de salud pública, como el manejo de esta pandemia, por encima de una disputa, de tratar de sacar un rédito. Nosotros ya sabemos, y eso digamos, se conoce como el teorema de Baglini, que era un diputado radical de los 80, sí, que es muy común que un partido opositor proponga siendo opositor aquello que jamás haría siendo gobierno, porque total le sale gratis. Bueno, digo, ese es el manejo de la política y se conoce y está recontraestudiado. Pero deberíamos pedir que algunas cosas al menos queden al margen de esa lógica. Y creo que el tema de salud debería ser una cosa de esas, porque si damos un mensaje confuso, lo que terminamos generando es fallecidos.
Muy bien, Jorge Aliaga, gracias por estos minutos, gracias, con la radio pública.
No, por favor.
Un saludo, Jorge, gracias.
Chau, chau. Jorge Aliaga, físico e investigador del CONICET, muy claro, clarísimo, da gusto realmente escucharlo.